y ver cómo la obra sigue creciendo, sigue avanzando y siempre es una bendición poder estar acá. ¿Esto se apaga o queda prendido? Bien. Espero no pegarle y tirarlo. Sí, voy a hacer lo posible. Ah, es Fabián, no importa. No, pongo esto acá. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel 4. Daniel 4. Un pasaje que me gusta mucho, un pasaje que quiero compartir con ustedes acerca de Nabucodonosor y lo que vemos allí de capítulo 4. Y vamos a estar leyendo de a poco y estudiando y así hacer todo el párrafo, porque si lo leo todo ahora y después volvemos, o se van a dormir mientras leo, porque son muchos versículos ahí, José Luis ya está bostezando, así que recién empecé. Mirá, y es mi alumno de griego, así que tiene que prestar mucha atención, aunque esto no es de griego. Pero si leo todo seguido acá, todos van a estar bostezando de esa manera, así que no quiero hacer eso. En un momento vamos a empezar con el 4, pero antes de eso quiero que miremos un poquito la vida de Nabucodonosor antes de llegar a capítulo 4, ¿sí? Así que vamos a ir a capítulo 1 y vamos a ver lo que estuvo pasando hasta ahora rápidamente, porque hay mucho que podríamos ver, pero quiero ver esto en particular acerca de Nabucodonosor. En capítulo 1, versículo 3 y 4 dice: Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y allí es más o menos donde comienza el libro de Daniel, en que en 605 a.C., en la primera deportación que hizo Babilonia de Jerusalén, llevó consigo a los mejores hombres, ¿sí? A los más lindos, los más apuestos, los más inteligentes, los más sabios, o sea, todos nosotros, ¿no? Hubiera llevado. Pensemos que hubiera llevado a todos nosotros. Quizás a ninguno de nosotros hubiera llevado, ¿no? No hubiéramos calificado con todas esas cosas. Entre ellos estaba Daniel y sus amigos, ¿no? Ananías, Misael y Azarías, que conocemos como Sadrach, Mesach y Abednego, que los babilonios cambian su nombre. Luego los lleva a Babilonia y el jefe de los eunucos los cría por 3 años. En esos 3 años ellos dicen que no quieren tomar vino y no quieren comer la porción del rey, conocemos toda esa historia, no lo hacen, y su semblante después de 10 días de haber probado eso es mejor que aquellos que comieron la comida del rey. Y eso lo vemos todo en capítulo 1. Y Dios, en versículo 17, dice: A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Así que no solo eran los más inteligentes, los más sabios, los que sabían todas las cosas que Nabucodonosor llevó, sino que a estos 4, además de eso, de ser sumamente inteligentes, dice que Dios le dio conocimiento e inteligencia, y Daniel le dio los sueños que debía interpretar. Así que más allá de lo que ya tenían, Dios le dio aún más. Y termina el capítulo 1, y en versículos 18 al 20 dice: Pasados pues los días del fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, esto es después de los 3 años que lo crió el jefe de los eunucos. 19, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Después llegamos, entonces vimos en capítulo 1 que no se halló nadie más sabio que ellos. Cuando vamos a capítulo 2, nosotros cuando leemos la Biblia siempre pensamos que todo sigue una cosa después de la otra. Pero en realidad capítulo 2 retrocede un año, ¿sí? Porque han pasado 3 años al final de capítulo 1. Pero cuando empieza capítulo 2 han pasado 2 años, ¿sí? Entonces estamos en el segundo de esos 3 años. Y eso contesta mucho de por qué el rey cuando tiene un sueño va a todos sus sabios y no a Daniel, porque no hemos llegado al final del tercer año. Y cuando termina capítulo 2, estamos en el mismo lugar que cuando termina capítulo 1. ¿Se entiende eso? Es muy importante leer la historia, que no voy a leer toda. Pero lo que vemos en capítulo 2 es que Nabucodonosor tiene un sueño. Nadie puede interpretar este sueño. Nabucodonosor va a matar a todos sus sabios porque no pueden interpretar el sueño. Y entonces escucha a Daniel acerca de esto. Y Daniel dice: Dios me va a interpretar el sueño y después yo voy a ir delante de él. Y entonces en capítulo 2, versículo 27, Daniel muestra el sueño que Dios le reveló. Dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. No hay nadie, no hay nadie sobre toda la tierra, rey, que pueda revelar tu sueño. Porque él no solo quería una interpretación, pero quería que le digan que era el sueño también, porque se había olvidado. 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y él le revela el sueño allí en capítulo 2. Y entonces le revela todo el sueño. Y al final de eso, ¿cómo responde Nabucodonosor? Él ha visto que nadie puede revelar su sueño. Él ha visto que solo Dios puede revelarlo. ¿Cuál debe ser su respuesta? Su respuesta debe ser, gloria a Dios. Y creo en Dios. Pero ¿cuál es su respuesta? Capítulo 2, versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Daniel. Y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores. Y el que revela los misterios que pudiste revelar, este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel. Y sigue, pero ven lo que está pasando allí. Se humilla delante de Daniel. Él da gloria al Dios de Daniel, a vuestro Dios, no su Dios. Y él hace grande a Daniel, engrandece a Daniel. Entonces llegamos a capítulo 3. El sueño de capítulo 2 era acerca de una estatua, donde la cabeza era de oro que representaba a Babilonia y el poder de Nabucodonosor. Entonces en capítulo 3, después de que parece que se humilló en capítulo 2, él dice, yo me voy a hacer esa estatua de oro para engrandecer mi nombre, para que yo sea el más grande de la tierra y todos lo sepan. Y él hace una estatua y él hace que todos vayan y adoren ante la estatua. Y todos sabemos esta historia de que Shadrach, Meshach y Abednego no lo hacen. Van al horno de fuego, están allí, no les pasa nada. Ni tienen olor a quemado cuando lo sacan. Y pasan todas estas cosas y cuando termina que no se quemaron, versículo 28 del capítulo 3 dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Shadrach, Meshach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra su Dios sea descuartizado y sea convertido en muladar, por cuanto no hay Dios que puedas librar como esto. Es interesante esto porque cuando leemos esto decimos, wow, mirá, él dice que sea grande su Dios y que nadie blasfeme contra él, y si blasfeman contra él, los voy a matar. Pero cuando empezás a mirarlo y estudiarlo, te das cuenta que no dice todos adoren a su Dios y el que no adora a su Dios será descuartizado, sino no blasfemen su Dios. O sea, creamos en su Dios, pero agreguémoslo a nuestros dioses, en vez de adorar solo a él. Entonces ha pasado capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Él ha hablado del Dios de Daniel, el Dios de Shadrach, Meshach y Abednego, pero no de su propio Dios. Entonces llegamos aquí a capítulo 4. Y las primeras palabras dicen Nabucodonosor, rey. Nabucodonosor, rey. Ahora, ¿quién es Nabucodonosor? Y yo hace mucho vine y hablé acerca de la introducción de Daniel y quién era Nabucodonosor, pero déjenme recordarle. Nabucodonosor llevó a Babilonia al punto más alto político, ¿sí? Al más alto económico. Era la persona más poderosa del mundo en 605 a.C. No había rey como él. ¿Sí? Él construyó, desarrolló el imperio de Babilonia. En el Antiguo Testamento, además del faraón, es la autoridad pagana de la cual más se habla. Es él, es Nabucodonosor. Y después de que él murió, por 23 años Babilonia fue decayendo hasta que después fue tomado por Persia, que lo conquistó. Pero Nabucodonosor conquistó, tomó, se apoderó, destruyó y actuó como él quiso. Y era como el rey de Babilonia, pero el más grande de toda la tierra y nadie se podía oponer a él. Y eso es quien él es. Y él sabe que es esa persona y él sabe que es eso al punto de que se pone encima de Dios como Dios mismo. Cuando miramos en este pasaje de capítulo 4, es muy importante entender la fecha de la cual estamos hablando. Daniel no da una fecha, pero vemos que es cerca del fin del reinado de Nabucodonosor. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Porque versículo 30 va a mostrar que los edificios parecen haber concluido, porque él va a estar sobre su palacio mirando todo lo que él hizo. En versículo 4 vamos a ver que había paz en el imperio. Ya había conquistado todo, había paz. Y vamos a ver que Nabucodonosor reinó por 43 años, de 605 a 562 a.C. Y este capítulo seguramente es más o menos 9 años antes de terminar su reinado, en 571. Y entonces lo interesante es que han pasado más o menos 30 años entre capítulo 3 y capítulo 4. Algo que cuando vamos leyendo a veces no nos damos cuenta, pero vamos a estudiar eso. Y nos muestra en una parte cómo Nabucodonosor ha sido estuvo en contra de Dios y no quiere que Dios sea su Dios. Vamos a ver cómo Daniel ha sido fiel por muchos años. Y también vamos a ver que los sueños no pasaban todo el tiempo. Porque vamos a ver un sueño acá y vamos a decir, ¡ah, otro sueño! Pero han pasado 30 años. No hay sueños todos los días que él está teniendo. Así que son muchas cosas para tener en cuenta al tener en cuenta los años que han pasado entre capítulo 3 y capítulo 4. Es un capítulo muy particular. Es el único capítulo escrito por una autoridad pagana. Daniel no escribe acerca de Nabucodonosor, sino que Nabucodonosor escribe acerca de sí mismo. La única parte donde él no escribe es versículos 28 al 33, cuando está loco. Y vamos a hablar de eso. Y actúa como un animal y otro escribe acerca de él. Y el propósito que él quiere dar, lo vemos, vamos a leer versículos 1 al 3. Dice, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz sean multiplicadas. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Su propósito es enaltecer o declarar la grandeza del Dios Altísimo y lo que Dios ha hecho en él. Ahora, lo que él escribe es algo que debe hacer alguien que, o que hace alguien que es muy humilde. Porque él ha sido muy orgulloso, Dios lo ha llevado hasta lo más bajo y ahora humildemente está escribiendo lo que Dios ha hecho a él. Ahora, ¿por qué digo que humildemente? Versículo 1 dice, rey Nabucodonosor, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. La primera vez que lo leí pensé que estaba diciendo que él era el rey de todos los pueblos, naciones y lenguas, pero al mirarlo de nuevo se ve que es una carta que él está escribiendo. Yo el rey escribiendo a todos los pueblos, naciones y lenguas. Ahora, todos los pueblos, naciones y lenguas veían a Nabucodonosor como el más grande de la tierra, el más poderoso, que nadie podía tocar, al cual nadie podía hacer nada. Y él, sabiendo esto, va a mostrar que él no es el rey de todo el universo, sino que es Dios. Y Dios humilló a él hasta lo más bajo. Y toma mucha humildad que él escriba esto a todos los reinos de la tierra. De que ellos sepan de que hasta él puede ser humillado hasta lo más bajo, porque Dios es el que gobierna. Y eso es exactamente lo que él hace en esta porción de la Escritura. En versículos 4 al 27 vamos a ver la historia de su sueño. Vamos a comenzar allí en versículo 4. Comienza a relatarlo. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Comienza diciendo que todo iba bien, todo estaba tranquilo, todo estaba floreciente, ¿no? Pensamos en una mañana linda o una noche quizás linda y quizás en la primavera que todas las flores ya están hermosas, y no como en el otoño, ¿no? Que hace frío y llueve por 15 días seguidos, ¿no? En abril, sino lindo, no tengo problemas, nada malo está pasando, nadie está enfermo, todo anda bien, todo marcha perfectamente y toda su vida iba bien, él estaba en control de su reino. Y el autor, aquí Nabucodonosor, muestra lo hermoso que era todo para después mostrar lo horrible que fue su sueño. Él estaba bien y dice, y vi un sueño que me espantó, allí estaba en cama y tuvo un sueño y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Tiene un sueño que lo espanta, está aterrorizado. Está asustado, está espantado. Era algo terrible que le pasó. y no sabe lo que significa el sueño, pero sabe que es algo malo. Y ya no es todo floreciente, ya no es todo lindo como estaba pasando. Versículo 6 al 9 dice: por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. Entonces llama a todo el mundo, y ellos vienen, los sabios, los astrólogos, todos estos tipos que nunca, cuando leemos Daniel, no pensamos que nunca pueden interpretar nada, pero algo habrán interpretado en 30 años, porque si no, no lo seguiría llamando. Y ellos vienen y no lo pueden interpretar. Y el versículo 8 dice: hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Vean eso, mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Ahora, yo cuando leo esto, la pregunta que me hago es: ¿por qué Daniel vino último? ¿Por qué vino último? Y el pasaje no me dice, pero yo llego a dos conclusiones que son, quiero que les quiero decir, son opinión mía, pero creo que es la mejor forma de ver este pasaje. Puede ser dos cosas, y quizás las dos cosas. Quizás primero porque él era el jefe de los magos. Aquí dice, hasta que entró Daniel, lo dice en el 9, Belsasar, jefe de los magos. Entonces quizás el rey iba a todos los otros sabios, astrólogos, gente inteligente para interpretar sus sueños, pero si era algo que nadie podía interpretar, entonces venía Daniel. Eso es una posibilidad. Era el jefe, no venía para cualquier cosa, sino para las cosas que otros no pueden interpretar. Segundo, quizás como en capítulo 2, Daniel y Dios quieren mostrar que nadie puede interpretar su sueño menos Dios, y Daniel es la persona que Dios usa. Entonces puede ser cualquiera de esas dos cosas, o si vos tenés un pensamiento, si querés me lo podés decir después, pero fundamentámelo, ¿sí? Así que anda pensando. Pero en versículo 9 él manda a Daniel a que le declare el sueño. A mí lo que me interesa mucho y me llama la atención es que dice Belsasar, jefe de los magos. Ahora pensemos en esto, Daniel tenía más o menos 15 años cuando él fue llevado a Babilonia. Era un pibe, era un joven, era un adolescente. Y fue firme, y fue fiel. Y él fue, a través de que Dios lo use, fue escalando, ¿no? Ahora él era el jefe de los magos, quién sabe por cuánto tiempo, pero quizás por mucho tiempo, porque era 10 veces más sabio que cualquier otra persona, como vimos en capítulo 1. Pero lo que me llama la atención es la fidelidad de Daniel. Él fue fiel a los 15 años, y mientras Dios lo iba poniendo en lugares más altos, él siguió siendo fiel. Y eso me llama la atención en dos maneras. Muchas veces vemos personas que son fieles como adolescente o joven, y al pasar los años se apartan del Señor porque saben mejor que el Señor. Hay otras personas que son fieles y mientras van ascendiendo o en trabajo o en la iglesia o donde sea, ya se creen superiores a todo y dejan de ser fieles. Pero él fue fiel de joven y fue fiel de adulto. ¿Vos sos un hombre o una mujer fiel a Dios en todo lo que haces? Y cuando yo vuelva a predicar la próxima vez, no sé, en 6 meses, un año, o 10 años, o lo que sea, ¿vas a estar ahí todavía? Debemos ser fieles al Señor, así como lo fue Daniel, y es una linda lección que aprendemos en medio de este pasaje. Seguimos, versículo 10, va a hablar del sueño. Versículo 10 al 12 dice: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Comienza el sueño y el sueño es increíble. Habla de un árbol alto, ¿sí? Que simbolizaba, que vamos a ver en un momento, el dominio de Nabucodonosor. Estaba en medio de la tierra y creció hasta lo más alto, donde toda la tierra podía verlo. Era hermoso, era abundante, era increíble. Daba protección a todos los animales, daba un lugar para vivir a todas las aves del cielo. Lo que muestra es que todos dependían de este árbol. Toda la tierra dependía de él. Todos. Y era increíble, y era grande, y era poderoso. Y hasta aquí en el sueño es como que pensamos, yo quiero ser ese árbol, ¿no? ¡Qué increíble! Y después dice el 13, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Ahora noten esto, en el 10 dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Y después el 13, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Lo que estaba mostrando aquí es que quizás después de todo esto, para y después comienza a hablar de nuevo. Porque ¿para qué va a decir esto dos veces? Sino que es algo que él está usando para decir, bueno, todo esto es lo primero que vi, era bueno y era así. Y ahora dice, pero déjame seguir. Y versículo 13 dice después, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas y quitad el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce sobre la hierba del campo. Paramos allí. Vino aquí un vigilante y santo que descendía del cielo, seguramente es algún ángel, es una descripción de un ángel de Dios, y está despierto y está vigilando, y él viene y declara, y le dice esto que vemos en versículo 14, que derribe el árbol, que corte las ramas, que saque todo, pero que deje la cepa. Y vamos a ver en un momento qué significa eso. Pero dice que las bestias se vayan, que las aves se vayan, corten esto, sáquenle su poder, el árbol ya no va a ser grande y poderoso y fuerte como era antes. Lo vamos a cortar. Y después en el 15 dice, a la mitad donde dejé, sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Aquí es donde por primera vez podemos ver que este árbol representa un hombre. Porque dice que sea cortado, que la cepa quede. Y dice el 16 que su corazón de hombre sea cambiado. Entonces es un hombre que ahora es cambiado y va a tener razonamiento de animal, pensamiento de animal, corazón de animal. Y así va a vivir. Y va a estar afuera y va a ser bañado con el rocío y va a vivir igual que los animales. Y esto ocurrirá por 7 tiempos. Que no me voy a meter en todo eso, pero la mejor forma de interpretarlo es por 7 años. Y el 17 dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y a quien Él quiere y que da a quien Él... Perdón. Y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Y dice el 18, yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño, tú pues Belsasar dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. El propósito del sueño que viene de Dios es para mostrar que Dios, el Altísimo, gobierna. Ese es el propósito. Y hasta que él no lo entienda, todo esto le iba a ocurrir. Entonces en el 19 en adelante vemos la interpretación del sueño. La interpretación. Versículo 19, que me llama mucho la atención, dice, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. Nabucodonosor está allí relatando el sueño y Daniel está entendiendo el sueño y Daniel entiende la interpretación. Y se queda atónito, que puede ser traducido también aterrorizado, horrorizado, asombrado. Está asombrado del horror inminente que le va a venir al rey Nabucodonosor. Y se queda callado casi una hora. No sé cómo hubiera sido eso, pero me imagino al rey ahí relatándole todo el sueño y Daniel ahí parado esperando. Y una vez que termina, Daniel mirándolo con terror en su cara por una hora y los dos se miran y nadie se habla. Habrá sido algo increíble. Y llegó a tal punto que él estaba aterrorizado y su cara, seguro blanca, que dice, el rey habló y dijo, Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Y Belsasar respondió y dijo, señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Imagínense, allí está Daniel, no habla, aterrorizado por casi una hora, hasta que el rey le habla a él. Y le dice, no te turbes. contame el sueño. Y ahí él comienza a hablar. Pero qué cosa hubiera sido, ¿no? Él, delante del rey, teniendo que contarle, como vamos a ver en un momento, que viene la caída del rey y va a ser fuerte. Y va a ser algo que nunca ha pasado a nadie. Entonces, vemos versículo 20 y vemos cómo va interpretando este sueño. Dice el 20: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía de todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey. Las palabras que el rey no quería escuchar, ¿no? Al principio quería ser esa persona, pero ahora él sabe lo que viene. Viene algo malo. Y le dice: tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo y todo dominio hasta los confines de la tierra. Has crecido hasta lo más alto. Has prosperado. Pero versículo 33: y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce, en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él siete tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Antes de decirle lo que ella le dice, ¿no? Esta es tu sentencia, esto es lo que va a pasar, esto es lo que Dios te va a hacer. Dice: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. La interpretación es que él sería cortado, él sería echado de los hombres, él viviría en el campo con las bestias, se bañaría como las bestias, comería como las bestias y su razonamiento sería como las bestias. ¿Pero hasta cuándo? Sería por siete tiempos, hasta que él se dé cuenta que el Altísimo gobierna. Pero hasta que no se da cuenta de eso, viviría en esa manera. Y el 26 dice: y aquí está la esperanza, hay esperanza para el rey. Dice: y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Lo único que el rey necesitaba para seguir gobernando era humildad y decir que el Altísimo reina. Pero eso es la soberbia que lo lleva al punto más bajo. Y el 27 dice, y él le da un consejo, el consejo de Daniel: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Cuando dice redime, se puede traducir rompe, rompe con el pecado, arrepentite, no hagas esto. Si te arrepentís, no te va a pasar. Pero él no se arrepiente, él no se arrepiente. Porque Él sabe todo. Quizás vos estás acá en esta mañana y, entre comillas, sabés todo. Y estás en pecado y no te arrepentís. Y no te importa porque ya te la sabés. No llegues al punto que va a llegar Nabucodonosor en los próximos versículos. Tu caída va a ser grande. Y más soberbio sos y más pensás que sabés de Dios y sabés más que Dios, más baja va a ser tu caída. Espero que no a este punto. Pero Dios te va a llevar al punto más bajo para que vos exaltes a Él y lo pongas en el lugar que le corresponde. En tercer lugar vemos el cumplimiento del sueño, versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Todo. Sigue su orgullo, sigue su soberbia. De un día para otro, Dios le saca todo. Y después de siete años, se da cuenta que debe reconocer al Dios Altísimo y Dios le devuelve todo. Y eso es lo que vamos a ver ahora, que todo ocurre. Al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino se te ha quitado. Entonces allí está, después de 12 meses de que tuvo el sueño, desde que tuvo la interpretación, quizás pensando, ah, ya no va a ocurrir, quizás intentando olvidarlo. Se ve que está en su mente, porque él sigue hablando de la Babilonia que yo edifiqué. Entonces esto está en su mente cada día, pensando, Dios no me va a hacer esto. Quizás tratando de convencerse que no pasaría, pero que podía seguir con su manera de vida, como nosotros muchas veces hacemos. Pecamos y nos convencemos que lo que hacemos está bien, para sentirnos bien, en vez de arrepentirnos delante de Dios. Y por 12 meses así actuó, hasta que su orgullo, vemos aquí que su orgullo llega al punto más alto, y Dios dice basta, y lo lleva al punto más bajo a Nabucodonosor. Entonces vemos el punto de vista de Nabucodonosor en versículo 30, dice: habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Allí está por su palacio, paseando, mirando hacia toda Babilonia, y dice: esta es la gran Babilonia y yo la hice. Y era grande, era una ciudad preeminente en la historia. En su tiempo era la ciudad más magnífica del mundo. Si buscas en internet hoy, te va a mostrar que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y era conocido por sus jardines colgantes. Y él estaba allí en su palacio, mirando todo, lo increíble que era. Y dijo: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué, que yo edifiqué. Y se llenó de orgullo al ver lo que él había logrado. Nabucodonosor fue advertido. Vos también sos advertido. Vemos día tras día, años tras año, jóvenes en la iglesia que se apartan porque se las saben todas. Y son soberbios y saben más que Dios. Y 10, 15 años más tarde vuelven destruidos, y lo vemos una y otra vez. Vemos adultos que se apartan porque saben más que Dios y vuelven años más tarde con matrimonios destruidos, con familias destruidas, con hijos que no saben qué hacer con ellos, destruidos. No digo que si vivís para el Señor entonces siempre todo va a salir bien, pero si te apartás hay consecuencias, hay consecuencias. En vez de jactarte, escuchá la advertencia de Dios. La respuesta de Nabucodonosor fue: yo edifiqué la gran Babilonia. Mientras estaba estudiando, leí que hay excavaciones arqueológicas que han encontrado la inscripción de Nabucodonosor en la mayoría de sus ladrillos. Y dice así, va a hablar de alguien que se llama Esagila, y les explico quién es rápidamente. Esagila fue un templo dedicado a Marduk. Marduk era el protector de Babilonia. Y esto es lo que se encontró en las inscripciones de los ladrillos de Nabucodonosor, en casi todos. Dice: las fortificaciones de Esagila y Babilonia yo fortalecí y establecí el nombre de mi reino para siempre. Él se puso en el lugar de Dios. Él estableció un reino y dijo: mi reino va a ser para siempre. Es eterno. Pero hay un solo reino eterno. Y ese es de Dios. Entonces dice: la gran Babilonia que yo edifiqué, después sigue, dice: para casa real con la fuerza de mi poder. Yo lo hice en mi fuerza, con mi poder y por mi poder. Y tercero, en el 30, y para gloria de mi majestad. Yo lo edifiqué, yo lo hice con mi poder y yo lo hice para mi gloria, para nadie más. Entonces toda la gloria debe ir a mí por toda la eternidad, porque lo hice para mí, y lleno de orgullo, de arrogancia y dando gloria a sí mismo, la gloria que solo pertenece a Dios, y Dios va a decir basta. Y decimos: wow, qué persona horrible que era. Pero cuántas veces hacemos lo mismo, ¿no? Y decimos: bueno, yo tengo lo que tengo porque yo estudié. Y yo me hago la pregunta, pero ¿quién te dio la mente para estudiar? Dios. Pero yo trabajo y entonces yo vivo de lo que vivo porque yo trabajo. Bien, pero ¿quién te dio la fuerza y la habilidad de trabajar en donde trabajas? Y dice: no, pero yo me esforcé. Bueno, amén, debes esforzarte. No vayas a tu casa tirado en el sillón que el dinero caiga del cielo. Pero si yo me esforcé, ¿quién te dio la fuerza para esforzarte? Es importante todas estas cosas, pero cuando las bendiciones vienen, la gloria debe ir a Dios. Porque así como Dios te lo dio y Él te lo dio, te lo puede sacar en un momento. Vemos la sentencia inmediata de Nabucodonosor, versículo 30. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino se ha sido quitado de ti. Qué interesante, ¿no? Paseando por su palacio, mirando lo grande que era, diciendo, yo lo edifiqué con mi poder para mi gloria, y mientras él está hablando, Dios le dice, tu reino ha sido quitado. No se quitará, no todavía lo estoy pensando, no un poco más, sino ha sido quitado. Acabas de perder tu reino. En el momento más orgulloso de la vida de Nabucodonosor es cuando Dios dijo, se terminó, y le quita el reino. Y inmediatamente se cumplió, ya, versículo 32. Y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Y es como, bueno, ¿por qué dicen la historia no? Ya lo vimos tres veces. Porque Dios le quiere recordar lo que dijo hace 12 meses, que esto te va a pasar, y ahora que has llegado al punto más alto de tu orgullo, te recuerdo, te va a pasar exactamente lo que soñaste hace un año atrás. Y 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Fue humillado hasta lo más bajo. Si pensás que es lo más bajo que puede ser humillado, esto ni te vendría a la mente. Ser un animal, vivir con los animales, habiendo sido el rey. Y hasta ahí fue humillado. Hasta que él se arrepienta. Y saben que Dios te va a humillar hasta que vos te arrepientas. Y quizás te pregunto hoy si conoces al Señor como tu Salvador, y quizás sos muy orgulloso para creer en Cristo como tu Salvador, para arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo. Filipenses 2, 5 al 11 nos habla acerca de Cristo y que Él vino a morir por nosotros, y en el final dice que Él será exaltado sobre toda la tierra, y será exaltado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que significa que todos un día glorificarán a Dios. Pero para los que no se arrepienten hoy, lo harán desde el infierno. Si no conoces a Cristo, humillate y conocelo. Y si conoces a Cristo, humillate y sabé que Dios merece toda la gloria en tu vida. En cuarto y último lugar, vemos el reconocimiento del Altísimo. El reconocimiento del Altísimo. Versículo 34, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Es la primera vez en Daniel que vemos que él hace una afirmación así. Allí estaba y alza los ojos, que es un acto de sumisión, de rendición, de reconocimiento. Y Dios vio esto y le restauró la razón. Y él bendijo, alabó y glorificó a Dios. Antes en versículo 30, la Babilonia que yo edifiqué. Ahora en versículo 34, de Dios es el dominio y su reino es por todas las edades. En versículo 30, con mi poder. En versículo 35, él hace según su voluntad, su poder. Versículo 30, para mi gloria. Versículo 34, alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Ya no dio gloria a sí mismo, sino que dio la gloria a Dios. Y 34, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Él exaltó la soberanía de Dios y Él dijo, Dios puede hacer lo que quiere, conmigo lo hizo, con otros lo puede hacer, y Él debe ser alabado. Porque Él es omnipotente sobre todas las cosas y es digno de gloria. Y el 36 dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Está tan contento que su razón le fue devuelta que lo dice de nuevo, ¿no? Y la majestad de mi reino Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Su razón le fue devuelta, y no solo eso, sino que Dios actuó en sus consejeros de que lo vayan a buscar, y lo traigan de nuevo, y lo establezcan de nuevo como rey, ahora que ya no estaba loco. Y Dios le dio aún más de lo que tenía antes. Qué increíble, ¿no? ¿Cómo bendice Dios a una persona cuando está andando en su camino? Ahora, no quiero que piensen que, bueno, yo ando en el camino del Señor y vas y te encontrás 10,000 pesos en la calle, ¿sí? No funciona así. Pero qué lindo que es ver cómo Dios va bendiciendo tu vida. Y vos vas andando con el Señor y vas viendo bendiciones que van ocurriendo en tu vida que antes no ocurrían cuando no andabas con el Señor. Y esto es lo que pasa con Nabucodonosor. Y el 37 dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Dice: yo alabo, yo engrandezco y yo glorifico al Dios del cielo ahora. Ahora, la pregunta que muchos comentarios hacen en este punto es: ¿Nabucodonosor fue salvo? Y algunos dicen: sí, fue salvo porque alaba, engrandece y glorifica al Rey del Cielo. Y otros dicen: no, no fue salvo porque dice que engrandece al Dios del Cielo, pero no a Dios. En realidad dice el Rey del Cielo, pero no a Dios como alguien personal. Y muchos comentarios dicen que sí, otros dicen que no, y la verdad es que nos vamos a enterar en el cielo, ¿no? Si fue o no. Pero les digo lo que yo creo, de igual manera. Yo creo que él fue salvo por esta razón. Alabó, engrandeció y glorificó, son lo que vemos en hebreo participios presentes, ¿sí? Que significa que es algo continuo que ocurre en su vida. Y entonces, Nabucodonosor está diciendo que ahora yo todo el tiempo estoy alabando a Dios. Ahora yo todo el tiempo estoy engrandeciendo a Dios. Y todo el tiempo estoy glorificando a Dios. Y solo un creyente puede hacer eso. Él reconoció que Dios era el rey de su vida. Y como él era el rey, y ahora se da cuenta que Dios es el rey, creo que por eso habla del rey del cielo, porque es en el contexto que él ha conocido a Dios. Entonces, Jehová humilló al rey más grande de la tierra, porque él es soberano sobre todo y está en control de todos los reyes y de todo el universo, del más chico hasta el más grande. Y si él humilló a Nabucodonosor, él puede y él te humillará a vos si no andás en su camino. Te hago un par de preguntas para terminar. Primero, pensando en Daniel, ¿vos vivís con fidelidad al Señor como Daniel lo hizo? ¿Por un año, 5 años, 10 años, 15, 20, 50? ¿Vivís con fidelidad al Señor? Él lo hizo en una tierra que no era suya, donde tenía muchas excusas para no vivir para el Señor, e igual lo hizo por toda su vida bajo distintos reinados, porque en el capítulo 5 o 6 ya tenemos otro reino y él sigue viviendo para el Señor. Segundo, ¿te jactás en tus propios logros? Yo me esforcé, yo estudié, yo trabajé, yo tengo lo que tengo porque yo lo hice. O decís: tengo lo que tengo porque Dios me lo dio y me lo puede quitar si él quiere, y das gloria a Dios. Diría que si tenés orgullo en tu vida, que te arrepientas. Pero la verdad es que todos nosotros tenemos orgullo en algún área de nuestra vida. Todos. Y entonces debemos ver en nuestro espejo, ¿no? ¿Cuál es el orgullo que... en qué cosas tengo orgullo en mi vida? Y arreglar eso y arrepentirme de eso y saber que toda la gloria debe ir a Dios y no a mí mismo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias porque, aunque esto pasó hace miles de años, los principios siguen siendo iguales. Y tú eres grande, y tú eres poderoso, y tú mereces toda la gloria. Y nosotros miramos en Nabucodonosor y decimos: ¡ay, qué tonto, qué orgulloso que fue, qué soberbio que fue! Pero vemos su grandeza y su humillación en el nivel más alto sobre la tierra, porque él era el rey más grande del universo. Pero en nuestras vidas también muchas veces hay orgullo. Y también creemos que somos capaces y mejor en muchas cosas. Aún pensamos que sabemos mejor que tú. Te pido, Señor, que obres en nuestras vidas. Que pidamos perdón y nos arrepintamos de nuestro pecado. Y no seamos orgullosos y soberbios, sino que confiemos en ti. Y como Daniel también, que seamos fieles en nuestra vida, en todo lo que hacemos. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.